Hoy celebras tu santo.
Sí, señor, San Luis Gonzaga, un tío estupendo.
Un tío estupendo.
De las mejores familias de Mantua. Fui a los 23 años, sí. Pero vamos, mi santo patrono de toda la vida, sí. Lo adoro, ¿no?
Sí. Sí, bueno, bueno. ¿Y has celebrado de alguna manera? O...
Pues todavía no, lo estoy celebrando ahora mismo con vosotros.
Me alegro mucho. Espérate un momento ahí.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Puede estar sonando la sintonía minutos y minutos porque estamos esperando a que llegue Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Has llegado ya? Estás ahí, respira. Respira, déjalo. Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis García.
Buenas noches.
Secretario del Club de los Amigos de Ramón García Pellegrín.
Muy buenas.
Hola, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿me dejas que diga una frase?
Yo te iba a enseñar la portada de ABC, que está aquí Celia Mayer. Pero nada más, dime.
Alguien al que se le achaca algo que puede resultar un delito debe dejar inmediatamente su cargo político.
¿Eso qué es?
Doña Manuela Carmena, que esto está corroborado, lo dijo. Es juez. Si te queda dignidad, alcaldesa.
Respira.
Porque antes de la ideología está la justicia, la dignidad, la honradez y la libertad. Estas palabras son tuyas y las dijiste en el Canal Sur hace muy poco. Con estas palabras, o te marchas tú o echas a esta panda de mamones.
Hala, esto viene porque una de las personas que está investigada por tres delitos en el Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, que fue la concejala de Cultura, que le hizo la vida imposible a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Y Ana Varela, no te olvides, Carlos, son Carlos, Celia y Ana,
como dice
Rita Maestre. En serio, lo digo de verdad porque, mira, dicen que en el franquismo se sentaban los políticos y los militares en el despacho del director del Teatro Español. Dicen, pero no lo he visto. Lo que sí puedo decir es que doña Ana Varela, consejera delegada imputada, se sentó en mi despacho y me dijo una frase que ningún director artístico quisiera escuchar en su vida. Deje de programar. Le prohíbo que haga ruedas de prensa. Eso tiene un nombre muy feo. Y si por eso no la pudimos juzgar, porque había que demostrarlo, y doy mi palabra que aquello fue así, había más gente. Por esto que han hecho ahora, que conozco muy bien ese despacho de abogados que han ido, ojalá los juristas del ayuntamiento.
¿Ah,
sí? Ese despacho de abogados fue el primero que yo fui a ver si me defendía. Me dijo tal cantidad para defenderme que salí con el rabo entre las piernas.
Los informes 100.000.
Pues imagínate si a mí me pidieron esa cantidad. Eso en la administración, porque 12 años he dirigido teatros públicos. Eso se llama, tiene una palabra muy fea, pero para que el prevaricar, no, mire usted, eso no se puede hacer porque eso es un robo. Y cuando dicen eso de que están diciendo estos días Rita, de sus amigos Celia, Carlos y Ana, que es que no se beneficiaban ellos, perdón. Iban a hundir a la señora alcaldesa. Alcaldesa está llegando de Canadá. Cuando mañana aterrice...
Antes de que, se hagan el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí?
Bien, pues cuando llegue mañana y toque suelo español, o se marcha ella o echa a los mamones.
No creo. Ahí no va a pasar nada.
Pues entonces no cada vez que ya salga Pablito y todos salgan en una tribuna y
pero
digan eso...
dicen que están investigando a la corrupción del PP y que les van a por
ellos...
No
tienen tiempo para...
Perdón, pero si sabemos todos que eso es muy básico.
Pero lo que dicen lo ha dicho Pablo Iglesias.
¿Lo ha dicho Pablo Iglesias?
A partir de este momento, don Pablo Iglesias y toda su caterva, que se callen cuando, por desgracia, haya en otros partidos corrupción. Que se aplican, se pongan un espejito muy sencillo, ¿no? O sea, han entrado a eso que ellos dijeron que llegaban. Ellos no eran casta. Ahora ya lo son. Y de aquí a que se celebre el juicio, van a tener que... Y Pérez de la Fuente estará aquella mañana.
¿En el juicio?
Sí, claro, porque quiero verlo, porque se lo dije en el despacho de doña Celia Mayer. Cuando me llamó a despedirse le dije, mira, en Castilla hay un dicho, un refrán muy sencillo, que es el que a hierro mata, a hierro muere. Saldrás de aquí muy mal, porque lo que estás haciendo es muy feo. Tuvo que sonreír, aguantar el chaporrón. ¿Qué ha pasado? A cada cerdo le llega su San Martín.
Y entonces se baja el telón.
Sí, bueno, para no mirarle más a la cara.
Y acabó el monólogo.
¿No lo crees tú?
Respira.
Ha entrado en el estudio Juan Carlos como el toro en la plaza, ¿eh?
No mirarle más a la cara.
No.
Bueno, pero tú has tenido problemas con ellos, ¿eh?
Problemillas. Algún desencuentro, ¿no?
Algún roce que dicen algunos, sí. Por cierto, Luis Alberto, estuvieron los Reyes el otro día en el Prado, ¿no?
Sí, señor.
Cuenta.
Una jornada preciosa, porque estamos conmemorando el segundo centenario de la apertura al público de la colección real, de la colección de pinturas, creo que se llamaba entonces, albergada, que se alberga ahora en el Museo del Prado, obra de Villanueva, que antes era Jardín Botánico, por cierto. Y que en este momento pues se propone hacer un programa muy, muy ambicioso de eventos, como se dice ahora, para conmemorar esos 200 años. Y que tenemos a un director extraordinario, que la verdad es que Zugaza fue espléndido, pues este es no menos espléndido,
Falomir.
Y ha hecho un programa ambiciosísimo, en el que estamos colaborando todos con él.
Tú eres miembro del patronato, hay que recordarlo.
Miembro del patronato y de la comisión permanente, y además también voy a hacer una de las cosas que se programan.
¿Qué vas a hacer?
Voy a encargar a una serie de escritores que se encarguen de inventar una historia en relación con alguno de los retratos de gente desconocida en el Prado. Por ejemplo, hay
qué bonita idea,
desconocido,
¿no?
Y pues entonces que se invente una biografía para ese señor o para esa señora.
Ese es un señor que me quitó a mí un reloj hace tiempo, dices, es en el cuadro. Claro, es así.
Por ejemplo,
claro,
inventárselo de esa
claro,
manera.
Claro, sí.
Yo creo que va a tener mucho éxito. Además, sobre todo lo que se intenta es que todos los acontecimientos que se programen que tengan también una permanencia, o sea, que se edite un libro, que se haga una exposición, todo cosas prácticas y permanentes.
Felicitaros a todas las gentes del Prado, los que hacéis el Prado todos los días, por esta exposición, en este tiempo gay, que el Prado haga esta exposición, me parece de una sensibilidad.
Bueno,
la mirada del otro, escenarios para la diferencia.
Eso es una cosa que precisamente se acaba de salir.
Pero qué bien. Porque esto no son mariconadas.
Esto te lo he hecho yo.
O ya. Como se diga eso, director.
Lo digo, pero tú me entiendes.
Como se dice, claro, yo te entiendo todo lo que dices.
Porque
sí.
Primero, desde.
Te lo he hecho demasiado bien.
Te lo he hecho yo llegar, ¿verdad, Juan
sí,
Carlos?
Sí, ya ha llegado hoy.
No, es un cuaderno para no para gays, sino para personas, digamos, que
claro.
Quieran acceder a ese tema de la diferencia en el Prado, que también hay pinturas que pueden evocar ese mundo, ¿no?
Bueno.
Oye, eso que vas a hacer tú, que es muy buena idea, eso de buenísimo. Coger la gente de los cuadros desconocidos.
La idea no es mía.
¿Y si hacéis teatro?
Me parece genial, ¿eh?
Dile a Falomir que hay un buen título para eso, es Sospechosos Habituales.
Eso es una peli.
Y Solito Gnotti.
Eso es una película,
eso,
¿no?
Por eso, los que salgan en esos cuadros.
Acuérdate.
Serían porque fichados.
Pero hay muchos retratos de anónimos, de gente desconocida.
Lo ignoro, pero me dijo Falomir que sí, que me los proporcionaría y que me haría una lista de todos. Como se sabe el Prado, como si fuera la colección de su casa, pues no hay ningún problema.
Vale.
Muy bien.
A ver, de cine tenemos dos nombres, ¿no, Ramón?
Sí, tenemos el nombre de dos actores. Por ejemplo, podemos escuchar esta voz.
I am the president of the United States of America, clothed in immense power.
No es Donald Trump, no. Es el presidente de Estados Unidos, pero era Abraham Lincoln. Eso sí, en la piel y la voz de Daniel Day-Lewis, que ha anunciado por sorpresa que se retira con solo 60 años y cuelga los tres Oscar que tiene y se va a
su mujer, que es la hija de Arthur Miller.
¿Ah, sí?
Sí, está casado con la hija de Arthur Miller. Pero yo lo dudo, él es que le da venas. De repente se hace artesano y se hace zapatero durante unos años, abandona todo, le llaman para hacer un personaje, vuelve. Cuando hizo el personaje de boxer, tuvo un entrenador extraordinario y le dijo, mira, yo ya no puedo enseñarte más, lo único que te puedo decir es que como actor has triunfado y eres un tipo conocido, si siguieras boxeando puedes ser campeón del mundo. Así que fíjate cómo se meten los personajes.
Profesional más
está bien. Maravilloso en The Boxer, ¿eh? Él es un actor muy bueno, pero demasiado ya del método.
Del método, sí. Creo que demasiado obsesivo.
¿Qué
¿no?
es eso
cuando,
del método?
Cuando hizo Hamlet, se volvió medio tarumba.
Hay actor estudio.
Cuenta el método.
¿Qué es eso del método?
El método es que es un...
Marlon Brando.
Sí, bueno, todos los...
Pero es que es muy antiguo ya.
Venga, a ver, pero ¿qué hacen los actores que adoptan el método? A ver.
En la Rusia posrevolucionaria y viniendo además de una época donde, ¿verdad?, todo el arte de la interpretación estaba desmesurado por el romanticismo y tal, aparece Stanislavski buscando organicidad, ¿verdad? Y hace un método que no, él no lo buscó hacerlo, fueron escribiendo sus clases, ¿no? Al final lo que buscamos todos en el teatro, en el cine, en la vida, es ser orgánicos. Los políticos quieren ser orgánicos para mentirnos, por desgracia. Pero un actor no, entonces el método que se sigue, el método pasado por, ¿verdad?, por el actor estudio y por...
Sí, bueno, yo creo, y eso tú lo puedes saber mejor que nadie, el verdadero método, la nueva manera de actuar en el teatro, la trae Chekhov. Totalmente. En sus obras. Exigen una naturalidad y una cercanía como no existía entonces en el teatro. Entonces Stanislavski es el que toma nota de cómo hacer el teatro de Chekhov y buscar esa especie de naturalidad. Ocurre que mientras los Estados Unidos están con la gafa de brujas diciendo que los comunistas nos están invadiendo, no se dan cuenta que con el método Stanislavski la manera de entender los rusos el mundo de la creación es la que entra Marlon Brando, Montgomery Clift, todos estos actores que son...
Y luego Paul Newman, Al Pacino...
Claro, todo.
Entre
claro.
Ellos funciona. Cuando tú pones un actor que no es del
de Niro.
Método, con
de Niro.
Que es el método... Ese...
Meter,
es buscar dentro de ti personaje. Buscar dentro de ti todo ese carácter de ese personaje, sí. Y llegar hasta las últimas
consecuencias.
Pero vamos a ver,
o sea, boxear como un campeón del mundo.
Eso.
Y hablar no muy claro, como hablan los del Astro Estudio,
así un poco como
sí,
ronroneando. Como
el problema, os decía, es cuando un actor de método, Newman, muy bueno era, o Montgomery Clift,
De Niro,
Newman, por ejemplo,
trabaja con uno que no es de método, como Bogart. Cuando Bogart hace Más dura será la caída con Rod Steiger, no pega eso. Son actores.
No casa.
Spencer Tracy no es de método.
En distintos registros.
Voy a contar el registro. Te cuento una anécdota, sí, de dos actrices españolas.
Venga.
Y no sé si decir el nombre. Sí, lo voy a decir, no pasa nada.
No, si llevas una noche como para no decir el nombre.
Queta Claver, una actriz que venía del mundo de la revista, del musical, ¿no? Y conmigo vivió una reconversión, fue precioso porque hizo, por ejemplo, en la Dama del Alba hacía la criada, aquella mujer guapísima, bellísima, en el Martín, de repente era una señora vieja y anciana, ¿no? Y Silvia Marzo. Silvia Marzo vino con el método, ¿no? Y un día tenía que hacer un bordado y fuimos a unas monjas de Torlaguna que la enseñase. Voy a decir una grosería, pero
no
quiero
la
que
digas,
lo
entiendas.
Sí, pero lo vamos a entender. Queta Claver se quedó mirándola y
no
muy
digas.
Bien, muy bien. Dice, y a eso también te enseña. Claro, pero volvemos a lo mismo. Dices, no hay que obsesionarse con nada. Porque a veces sucede, claro, que hemos visto gente, actores, que para hacer un loco se han ido a un psiquiátrico. Ay, y han enloquecido.
Y tal, eso es muy difícil de hacer. La naturalidad de Cary Grant, eso es muy claro. Complicado. Luego todo el método y todo lo que tú quieras, pero cuando te estás tomando un té y estás hablando de un tema importante y parece como que es una
persona
normal que tú conoces, es muy difícil. Eso no quiere decir que no haya actores que en el método sacan todo. Pero, por ejemplo, Bodalo era contrario al método. No le gustaba para nada. Cuando le decían, tú ahora estás pensando... Yo no estoy pensando en eso.
Estoy pensando en Amancio.
Claro. Y ahora, ¿qué se trata? De que yo emocione a la gente ahora, claro, cuando diga este parlamento, yo la emociono. La emocionaba. ¿De dónde salía su fuerza? Cada uno tiene
de su
talento propia...
natural, ¿no?
Y no nos olvidemos nunca que Stanislavski fue un mal actor, él, que precisamente por ser mal actor se tuvo que esforzar mucho. Por ejemplo, a mí me han tenido oliendo una taza de café inexistente tardes enteras, Cristina
Rota,
porque la sensorialidad... Bueno, o sea, te quiero decir, por ahí hemos entrado todos. Y luego al final hemos tenido que... hay que pactar. Porque si no, los personajes te pueden volver. Y puedes volver loco a todo el mundo, al director. No te digo nada en el mundo del cine, cuando te llega un actor, una actriz del método y otro que no lo es. ¿Os
acordáis de aquella película Shock Corridor?
Sí,
de Samuel Fuller,
sí,
que ocurría en un manicomio. Sí. Eso era método puro desde el principio hasta el final.
Sí, sí. Yo tengo una anécdota que nos contó Alfredo, y es verdad, Landa, que tampoco era del método.
No.
En una película de Bardem, en el puente.
Por lo que contáis, no.
Estaba rodeado de una especie de hippies, que tenían que hacer unos actores de hippies y tal, fumando y tal. Y entonces él tenía que entrar, lavarse las manos en un pequeño lavabo, dejar la moto, ir a un tipo y preguntarle a aquí alguna manera de poder comer algo, un bocadillo, lo que sea. Entonces le contestaban, se volvía al sitio y entonces los otros que eran todos del método y todo eso, le dijeron, joder, ¿cómo lo has hecho? Y a la primera dijo, oye, que son muy buenos. Pero ¿qué crees? Que estáis con... que son muy buenos. Le dijo, claro, ¿qué es eso? ¿Sí?
Otro nombre, Ramón.
Otro nombre, el de Ricardo Darín.
El Goya para el mejor actor protagonista es para... ¡Ricardo Darín por Truman!
Gracias, estoy muy contento, muy
ya
feliz
tiene otro premio,
por
¿no?
esto.
Ya tiene otro premio, el premio Donostia, que se le va a entregar en el próximo Festival de Cine de San Sebastián en septiembre y que, bueno, pues se une también a la Concha de Plata que ya ganó en San Sebastián con esta película con Truman y la verdad es que la
voz... Has pedido una entrevista con él, ¿no?
Sí, he pedido una entrevista, unas declaraciones por correo a su agente, a su representante en Buenos Aires y me ha contestado el hombre muy rápido, muy amablemente, en una línea muy sucinta y me ha dicho, imposible, Ramón, el señor Darín viene del campo para hacer la función de teatro y luego se le complica la cosa. Saludos. Vale. Pues ¿qué, sí, bueno, significa, pues... ¿qué significa eso de que se le complica la cosa?
No lo entiende nadie. ¿Sabes lo más difícil?
Ricky Darín es un tipo muy...
Pero lo malo es que nos volvamos... Hay que ser normales.
¿Pero es buen actor?
Bueno, sí, es buen actor. Y yo tuve
¿del
la
método
oportunidad...
o sin el método?
Sí, mucho
método.
Yo voy a contar un pequeño secreto que no se debe contar, pero es bonito, lo voy a contar. Su hijo...
Chino Darín.
Sí, le hice una prueba para Numancia. No lo cogí, pero tiene había sustancia, había semillas.
Cuando ibas a hacerlo
sí, en el San Martín de Buenos Aires me fui y se hicieron, entre actrices y actores, unas 100 pruebas. Estaba ya todo hecho, hasta que Celia Mayer dijo que no se podía hacer una coproducción.
Ya.
Y no se hizo.
Iba a haberla cogido a ella.
Claro.
Ay, claro. Celia en un escenario.
Dice,
lo
no
que
se puede hacer una coproducción, pero es una prevaricación.
Exacto. Exacto. Qué bonito.
Ya está.
Qué bonito.
Fíjate. ¿Qué dice su señoría? Lo dice su señoría, no lo decimos nosotros. Entonces, Darín, ¿a ti qué te parece Darín, Luis Alberto?
Un excelente actor. Yo lo vi, por ejemplo, en la versión de Arte, esa pieza.
Sí, exacto. Bueno, pero
es esta Yasmina Reza.
Era Yasmina Reza, efectivamente. Y me pareció deslumbrante el papel
sí,
de...
Sí, sí, sí.
Es bueno, es que además estaba...
Método, tiene
estaba, estaba acompañado por Óscar Martínez, que es otro actorazo argentino.
Como los tres estaban imponentes.
Óscar, como dicen ellos.
Óscar
Martínez.
Óscar.
A mí en la película en la que me encanta es en el Hijo de la Novia.
Sí. La novia está
el Hijo de la Novia está maravilloso. Y también en El Secreto de sus Ojos. También.
Juan Carlos.
Él es muy bueno.
La temporada del Centro Dramático Nacional, ¿qué?
Pues muy buena y le voy a felicitar.
Para la próxima temporada.
Hay una sorpresa al final que no va a sentar bien, pero hay que decirlo todo. Felicidades, Ernesto Caballero, Centro Dramático Nacional, por programar a Paco Becerra, que sabéis que es un autor que no es una, es una realidad, dentro de la tierra, por programar a Laila Ripoll en Cáscaras Vacías, por programar a Federico García Lorca en Bodas de Sangre, un tío Bania que hace precisamente Daniel Veronese.
Chejo.
Juegos para toda la familia. Acordaos de este nombre porque para mí el futuro de la dramaturgia española pasa por este chico. Sergio Martínez Vila. Es lo mejor que tenemos en este país y lo más joven. Por la obra que ha escrito y dirige el propio Ernesto Caballero, que es la autora de Las Meninas. Por el concierto de San Ovidio, que en el mundo decían, se hace justicia. ¿Sabes cómo se hace justicia?
Verás.
Poniendo a Buero todas las temporadas, porque así lo hacen los franceses con su comedy. No se puede hacer teatro de excepción. Cuando yo monté a Buero no había ningún centenario. A Buero se le monta porque hay que montarle.
Es un clásico.
¿Tú has montado Las Meninas?
No, yo monté la Fundación e Historia de una Escalera.
Español y el final del primer acto, todo el mundo... Porque el perro no terminaba de ponerse exactamente como en el cuadro. Pero ¿en serio?
Es que el final... ¿Y si se hubiera puesto, no, hubieran denunciado porque dirían que está
final,
drogado?
El final era impresionante porque es el...
Los animalistas.
El final es Las Meninas. El final del
¿y el
primer
perro
acto
no se ponía?
Es exactamente. Él lo, todo minucioso. Pero el perro tardaba un poco. Te hablo del estrés. Y había una sensación hasta que... ¡Bum!
Se colocó.
Se clavó, exacto. Y ahí todo
pues va a hacer, yo creo que va a hacer un gran trabajo Mario Gas, sinceramente. El pero. Mira, querido Ernesto.
30 segundos, venga.
Yo he dirigido 8 años esa casa y he tenido que recibir a gente que me apetecía y a gente que no. Es muy triste que estés meses llamando a su despacho para que te reciba, más allá de mandar online el proyecto Macbeth de Luis Alberto de Cuenca. Y no seamos capaces de hacer una llamada. Diciendo vale. Esto, enhorabuena porque has hecho una gran programa.
A lo mejor es que mencionaste el nombre de Luis Alberto de Cuenca y eso es lo que se consideró tabú.
Pues perdóname que te lo diga.
Es un santo.
¿Perdón?
Es un santo y le has felicitado.
Bueno, sí. nos hemos felicitado por un coche.
En un coche, sí.
Él
sí.
Ha dicho a alguien que llevaba a mi lado, una mujer, le ha dicho, hola, mi amor. ¡Ay, qué bonito! Y yo le felicitaba.
Yo he seguido, yo soy el lobo. Claro.
Has traído el poema, maestro, has traído el poema.
He traído un poema.
Sí.
Iba a dedicarle uno al santo, al santo del día.
No, dedícatelo a ti mismo.
Claro,
claro, hombre. Claro, dedícatelo a ti.
Te ves a ti.
Claro.
No, voy a recitar un soneto que es uno de mis sonetos más
conocidos. Corto, como decía que un soneto corto.
Eso es bueno.
Es un soneto corto.
Pero en cambio el título del soneto es casi más largo que el soneto. Dice así. El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad recordándole un pasaje de Píndaros, Píticas 8:96. Se acabó el tiempo.
Buenísimo.
Sin mujer, sin amigos, sin dinero, loco por una loca bailarina, me encontraba yo anoche en esa esquina que se dobla y conduce al matadero. Se reflejó una luz en el letrero de la calle, testigo de mi ruina. Y de un coche surgió una gabardina y los ojos de un tipo con sombrero. Se acercaba, venía a hablar conmigo. Mi aburrido dolor le interesaba, con tal de que no fuese un policía. «Somos el sueño de una sombra, amigo», me dijo. Y era Bogart, y me amaba. Y era Paco Arellano, y me quería.
¡Qué bonito!
¡Fantástico!
Felicidades, el día de tu salte, felicidades por eso.
Muchas gracias, querido.
Luis Alberto de Cuenca, cuídate mucho. Juan Carlos Pérez de la Fuente, respira. Respira y cuenta hasta 100. Respira, adiós. Adiós, adiós, director García.
No, a ver, yo el miércoles hay que venir, tendrás nuevas noticias de Meyer, ¿no? Claro.
Pero espérate una cosa. Consumaremos. El día que Meyer y yo nos encontremos, ya sé que es la hora. Sí. Adiós, adiós, adiós.
Ya, ya, ya.
Pero habrá noticias.
Habrá noticias, claro que sí.
Sin noticias de Meyer.
A las 10:09 en Canarias, en la linterna, noticias.